60. Saludo a Oti Patiño. Don Oti Patiño, pues, es el alto consejero para la paz en Colombia. Nos atiende a esta hora. Don Oti, buenos días.
Buenos días, Julio. A ti y a todos los oyentes.
Pues, don Oti, no sé por dónde comenzar. Imagínese el gobierno con la mejor buena voluntad, con la mano extendida, tratando de buscar diálogos con las disidencias de las FARC, y resulta que las disidencias de las FARC le escriben al presidente Petro y le dice: oiga, usted está hablando con la gente equivocada, esa gente no tiene ninguna importancia para adelantar conversaciones, ¿ahí cómo hacemos?
¿Cuál gente? ¿De cuál gente te refieres?
La gente que está negociando en representación de las disidencias de las FARC.
Bueno, lo que pasa es que las disidencias de las FARC están fracturadas a partir del momento en que se suspendieron la prórroga del cese al fuego, básicamente para las que operan en el Cauca, norte de Nariño y sur del Valle del Cauca, de tal manera que ahí, y no, ellas a su vez se retiraron de la mesa de negociación, de tal manera que hoy prácticamente con el MC no hay una claridad, digamos, por parte de ellos de que haya una discusión nacional.
¿Y en esas condiciones vale la pena seguir?
Claro, porque allí donde haya algún viso de paz es necesario, digamos, de que el gobierno, digamos, le ponga cuidado, y eso es muy importante para la paz del país, porque donde hay voluntad de paz, donde hay voluntad de disminuir las hostilidades o terminar las hostilidades contra la población civil, creo que es muy importante que el gobierno la atienda.
Don Oti, no es la primera vez que sucede, porque Álvaro Leyva ha sido un hombre muy comprometido con la paz de Colombia. Pero, pues, él tiene su estilo y también tiene sus diferencias y también tiene su propia agenda. Por lo último que ha pasado, hablando nuevamente de la constituyente y con pronunciamientos tan contundentes como el del Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, la primera pregunta que yo le quiero hacer es: Álvaro Leyva siempre, tarde o temprano, siempre termina siendo un comisionado de paz en la sombra. ¿Cómo es su relación con Álvaro Leyva?
Es buena, es buena. Fuimos compañeros en la Constitución del 91. Me concedió una entrevista que fue muy valiosa para mi libro Historia Privada de la Violencia, donde me aclaró muchas cosas de lo que ha ocurrido en los años de 1949, porque de todas maneras él, pues, es descendiente de un personaje muy importante que fue Jorge Leyva, quien era uno de los herederos de Laureano Gómez, ¿no? Junto con, era muy amigo de Álvaro Gómez Hurtado, como los herederos naturales de Laureano Gómez. De tal manera que él, digamos, tiene toda esa conciencia histórica de lo que pasó en esa época, y debido a ello me ilustró mucho sobre los acontecimientos que pasaron en ese tiempo entonces.
¿Y qué pasa cuando él lo llama y le dice, o se encuentran, se toman un café y le dice: mira, Oti, aquí no hay camino distinto que meterle a esto constituyente y meterle pueblo? ¿Ahí usted qué le dice?
Bueno, digamos, siempre en todo proceso de paz es necesario que haya pueblo. Lo supimos nosotros cuando estuvimos en los procesos de 1990. También, desde luego, en el proceso fallido de Belisario. Lo que pasa es que si meterle pueblo no tiene un desemboque claro, por supuesto, digamos, se convierte en algo puramente agitativo y riesgoso. En cambio, si se me le mete pueblo, como ocurrió en los procesos de 1989, nosotros hicimos las mesas de análisis y concertación, y atrás de ellas se generó una agitación política que desafortunadamente en 1989 no pudo desembocar en una reforma a través del Congreso y terminó haciendo necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente.
Volviendo al acuerdo con el ELN, yo quiero preguntarle cuál es el alcance de la participación popular en su efecto vinculante. ¿Qué quiere decir que el poder popular en el acuerdo es vinculante?
A ver, en la arquitectura, digamos, de la agenda de México, hemos planteado que los tres primeros puntos, que son participación para la paz, democracia para la paz y transformaciones para la paz, de alguna manera se deberían trabajar de una manera mucho más integrada, porque las transformaciones para la paz ocurren más en los territorios. Y creo que la territorialización de la paz, algo en lo cual yo he venido insistiendo mucho, es muy importante. Si la paz no se territorializa, digamos, se queda en retórica, a lo sumo, digamos, en grandes documentos que pueden ser desconocidos o malinterpretados por el gobierno que viene. De tal manera que lo importante hoy de la paz es la implementación de la paz, tanto la implementación de los acuerdos que ya hicieron como de los acuerdos que vayan resultando con las nuevas organizaciones o fragmentos de organizaciones.
Señor Oti.
Sí, es el caso. De tal manera que, sí, dígame.
¿Qué pasó finalmente?
O puedo terminar, sí.
Termine la idea que tenía.
Sí, de tal manera que fragmentar esos tres primeros puntos no es bueno. Ya se ha hablado de que una agitación nacional sin que desemboque realmente en acuerdos que impliquen transformaciones territoriales, pues de todas maneras no contribuye mucho a la implementación de la misma. Incluso los acuerdos del 2016, los acuerdos con las FARC, si no se territorializan muy rápidamente, pues por supuesto, digamos, solamente pueden significar una agitación, pero no una implementación real de los mismos.
Ok, ahora sí le hago mi pregunta. ¿Qué pasó finalmente con la decisión del gobierno de no avanzar en los diálogos y en estos acuerdos con el ELN hasta tanto la guerrilla dejara de secuestrar? ¿Por qué finalmente se firma ese acuerdo en Caracas?
Porque entiendo que era el daño menor, en el sentido en que la propia delegación del ELN dijo que ellos no estaban autorizados a discutir el tema del no secuestro. De tal manera que ese tema, digamos, quedó aplazado de nuevo, y eso muestra que esa delegación no tiene plenos poderes. Es una delegación que depende mucho de una posible de un posible Congreso que de alguna manera los habilite para emprender un camino de paz. En esas condiciones, y ya habiendo avanzado sobre estando todo listo para firmar un acuerdo, entonces no hacerlo podía significar un daño mayor, y eso creo que fue la decisión que tomó nuestra delegación de frente a esa situación, optar por el daño menor, que fue firmar ese acuerdo.
Sí, doctor Oti, lo cierto es que usted no se le vio en la reunión de esa firma del acuerdo en Caracas, no aparece usted en la foto, y quería preguntarle si usted está de acuerdo con todos estos temas que se plantearon y que se van a discutir frente a arquitectura incluso del Estado, del régimen político, modelo económico e incluso el modelo ambiental. ¿Usted está de acuerdo con todos esos temas que se quieren plantear ahí en este proceso?
Pues ya esos temas habían sido parte, digamos, de los acuerdos que hicieron en la agenda de México, de tal manera que no hay nada.
Pero yo quiero volver a ese punto.
Bajo el sol de Caracas. Dime.
Claro, yo quiero volver a ese punto del ELN, porque usted nos dice ahora que pues esa delegación no tiene plenas facultades y estamos igual negociando con ellos. Entonces, ¿qué garantía vamos a tener de que de verdad se materialice la paz? O sea, ellos están haciendo lo que se les da la gana. Ellos siguen secuestrando, ellos siguen extorsionando. Mientras tanto, el discurso acá es otro. ¿Por qué seguimos cediendo tanto con ellos?
Sí, de todas maneras, creo que allí se debería, estoy hablando en pospretérito, en el deber ser, deberíamos haber, digamos, esperado a que ellos hagan su congreso para poder hacer negociaciones en firme. Pero así no ocurrió y entonces se avanzó sobre las conversaciones, sobre la necesidad de firmar algo, un acuerdo que, en fin, lo único que repite y ensancha son lo que ya se había firmado en la agenda de México, y se suponía que se iba a trabajar solamente el tema metodológico, pero simplemente se repitió y se amplió lo que ya se había hecho en México. Es decir, creo que el avance de la verdad no fue mayor, es decir, casi que nulo.
Comisionado, cuando en el documento se menciona en múltiples ocasiones el concepto Gran Acuerdo Nacional, que incluso lo ponen en negrilla, ¿es exactamente el mismo Gran Acuerdo Político Nacional al que se hace referencia en el acuerdo firmado con las FARC en el año 2016? ¿Aquí se está hablando de la búsqueda del mismo Gran Acuerdo Nacional?
Bueno, yo entiendo, de todas maneras, esto es un tema de interpretaciones también. Creo que cuando se menciona en la del acuerdo de La Habana, el Gran Acuerdo Nacional es para la implementación de los acuerdos de esa época, donde que suponen, digamos, un acuerdo de toda la nación, de todas las fuerzas vivas y de todo el Estado para plantear, digamos, el desarrollo y la implementación de esos acuerdos. Acá cuando se ha hablado en la agenda de México, en la parte introductoria, se habla de un acuerdo nacional a través de un pacto político y social, que es, digamos, como se empieza el preámbulo de esos acuerdos de México. Digamos, lo que se dice es que todo esto debe conducir a generar las posibilidades de un acuerdo nacional en un país fracturado, en un país que se ha polarizado y que es necesario que se reconstruyan las fuerzas con base, digamos, de una identidad nacional que acoja a todos los colombianos.
Pues, alto comisionado, como siempre, agradecerle por la difícil misión que usted tiene como encomendada, y ojalá que haya luces por esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Muchas gracias y una feliz semana.
Bueno, muchas gracias, Julio. Muy amable.
Ya regresamos.